Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 2 de diciembre del año 2017. Ya terminamos ayer de estudiar el capítulo 18 del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar otro capítulo, que es el capítulo 15. Los mensajeros con las siete plagas postreras. Mi amada Angélica va como ayer a colaborar leyendo unos cuantos textos de este capítulo del Apocalipsis. Y lo vamos a ir comentando estos pasajes. Así que, la versión que vamos a utilizar es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. De modo que vamos a comenzar en el 15 y vamos, la hermana Angélica va a leer los versos 1 y 2.
Y luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. Siete mensajeros celestiales sostenían las últimas siete plagas que completarían la ira del poderoso. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas del poderoso.
Gracias por la lectura, hermana Angélica. Bien, hermanos, pues en esta visión, fijaos que aparecen los santos de Dios, pero ya resucitados y glorificados en el cielo. Dice que estaban en pie sobre una especie de mar de vidrio. ¿Y quiénes son estos santos que aparecen ahí de pie? Pues son los vencedores, los que vencieron a la bestia y a su imagen, y a su marca, y al número de su nombre, que es el 666. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente porque no se dejaron marcar en la frente ni en la mano derecha. Observad que estos santos van a estar en el cielo después de la venida de Cristo y de la destrucción de todos los malvados mencionados en los versos anteriores. Y recordad que los vencedores son los miembros de la Iglesia de Cristo. Esto lo podéis leer en pasajes como Apocalipsis 2:7, el verso 17, el 26, capítulo 3, verso 12, el 21, o el capítulo 12, verso 11. Los vencedores, cada vez que el Apocalipsis habla de los vencedores, esto es muy importante, se refiere a la Iglesia de Cristo. Esto destroza completamente la doctrina satánica del pretribulacionismo, que enseña que la Iglesia de Cristo no va a estar en la tierra durante esa época. Eso es mentira, porque aquí se habla claramente de los vencedores. Y cada vez que el Apocalipsis habla de los cristianos vencedores, siempre se refiere a estos santos de la Iglesia. Por lo tanto, estos santos que vencieron a la bestia, fijaos, son sencillamente los santos de la Iglesia de Cristo, los cuales fueron muertos por rehusar adorar a la bestia y a su imagen, y todos estos santos de Dios, van a estar aquí en la tierra durante ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses, como sabéis. Por lo tanto, todos estos falsos pastores, falsos evangelistas, evangelocos, que enseñan y predican esta doctrina del pretribulacionismo, que sabéis que se extendió como la pólvora desde el siglo XIX, pues están mintiendo y están rechazando lo que dice el Apocalipsis. Ahora vamos a irnos a los versos 3 y 4 que va a leer la hermana Angélica.
Y cantan el cántico de Moisés, siervo del Poderoso, y el cántico del Cordero diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, amo el Poderoso, el Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los apartados para ti. ¿Quién no te temerá? Oh amo, glorificará tu nombre. Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres el perfecto, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Gracias, hermana. El amo todopoderoso mencionado en este texto, es solamente el Dios supremo, el Padre Celestial. Todas las naciones adorarán al Padre Celestial, tal como enseñó el propio Jesús en el pasaje de Juan 4, versos 23 y 24. Dios es espíritu, se refiere al Padre, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por lo tanto, este texto, repito, se está hablando solamente del Dios supremo, que es el Padre, el Todopoderoso. Ahora vamos a leer los versos 5 al 8, que va a leer una vez más nuestra querida hermana Angélica.
Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo celestial salieron los siete mensajeros celestiales que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete mensajeros siete copas de oro llenas de la ira del Poderoso, que vive por las eras de las eras. Y el templo celestial se llenó de humo procedente del resplandor del Poderoso y de su poder, y nadie podía entrar en el templo celestial hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete mensajeros celestiales.
Bien, pues lo que aparece en este pasaje es una visión y una explicación detallada del derramamiento de la ira de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, este pasaje no sigue, fijaos, un orden cronológico al anterior. Observad cómo el pasaje menciona el templo celestial de Dios. El Padre Celestial tiene su morada en un templo extraterrestre o celestial. Tiene su templo, tiene una habitación, o sea, una morada, una mansión. Esa es su morada o casa que tiene en el cielo, tal como enseña la Biblia. En ese templo moran también los siete ángeles o espíritus de Dios, los cuales saldrán de dicho templo para derramar las siete copas de la ira de Dios. Observad cómo estos ángeles extraterrestres serán utilizados por Dios para derramar su ira sobre la tierra. Estos ángeles serán segadores de vidas, tal como dijo el propio Jesús en este pasaje que va a leer la hermana Angélica, en Mateo capítulo 13, versos 39 al 42. Fijaos cuál será la función de estos ángeles segadores que van a salir en el futuro de este templo celestial de Dios.
El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así en el fin de este siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de sus dientes.
Bien, hermanos, pues ya como podéis ver, y ya con esto terminamos este comentario, este estudio del capítulo 15 del Apocalipsis. Primero Jesús lo que va a hacer es enviar a sus ángeles. O sea, cuando Él venga en gloria, va a enviar a sus mensajeros, ángeles extraterrestres, y a esos siete ángeles, serán siete, los cuales segarán la tierra destruyendo a todos los malvados. Ahora entramos en la segunda sección de la escuela, donde podéis hacer ya vuestros comentarios, preguntas, todas las dudas que tengáis, pues las podéis exponer y pues las intentaremos solucionar. Bueno, hermano Silver ha escrito aquí en el chat, dice, de hecho, he estado orando por usted y demás hermanos de la escuela y por el hermano Tito y bueno, por todos, porque vienen tiempos angustiosos y es allí donde los santos deben estar unidos. Así es. La unidad es muy importante entre los verdaderos cristianos porque ya lo dijo Jesús, pidió al Padre que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. De modo que es muy importante la unidad. El diablo lo que quiere es dividir. El lema del divide y vencerás es el principal lema de Satanás. Dividir a los hermanos. Separándolos en sectas, en grupitos diferentes, pues para que no estemos unidos. Porque donde hay unidad está la fuerza.
Sí, debemos estar unidos en un mismo espíritu. Y no separarnos. En cada uno de nosotros debemos estar unidos en los frutos del Espíritu. Apoyarnos en todo momento, a pesar de todas las dificultades que tengamos, aunque estemos en otros lugares, en otros países, siempre estar en esa común unión con el Padre y con el Hijo. Con nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, Padre, hermanos, hermanos de la escuela. Gracias, Padre, hermano Tito, hermana Angélica. Es un placer poder compartir con ustedes, como alumnos, porque ustedes son los que están impartiendo este tema. Quisiera hacer una pregunta, hermano Tito, acerca del capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Cuando aparecen los santos en el mar de vidrio. Del capítulo 15 principalmente, después de las plagas, de la ira del Todopoderoso. Quisiera saber si es en ese capítulo que los santos son arrebatados, porque del capítulo, estudiando del capítulo 1 al capítulo 15 precisamente, 16, los santos sí aparecen. Después aparecen que están en el mar de vidrio y cristal, pero en uno de los estudios que estuve viendo, que habló del Apocalipsis, usted dice que los santos aparecen hasta el capítulo 19. Pero quisiera, estoy un poquito ahí con una duda. Quisiera saber si es en el capítulo 15 que es, los santos están, porque obviamente están arrebatados al mar de vidrio y cristal, o es hasta el capítulo 19. Gracias, paz.
Bueno, yo quería preguntar, hermano Tito, con respecto a este texto, no sé si ya me respondiste ahí atrás, igual me respondiste y yo no me di cuenta de verlo, puede ser, o es que a lo mejor no te diste cuenta, de Hebreos 9, de los versos, creo que el 9 al 10, porque utilizan algunos para decir que para los cristianos no hay ningún tipo de distinción de animales puros e impuros. Y que por tanto uno puede tomarse pues lo que sea prácticamente, ¿no? Y dice, esta es una ilustración, voy a leer el Nuevo Testamento de los santos de Dios, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen, ya que ese sistema, dice el verso 10, dice, ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Pero estando ya presente, Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han llegado. Entonces quería saber cómo se entiende este texto en connivencia con estos textos que tú has explicado de Hechos 10, donde se vimos que todos esos animales que vio cuando dice mata y come, dijo a Pedro, pues este era simbólico, ¿no? Que representaba a los gentiles, a que había que predicar también a los gentiles y que no era algo literal. En ese contexto, ¿cómo entonces hay que entender este texto de Hebreos?
Gracias, padre, hermano Aguada. Quisiera dar un aporte ahí pequeño, porque yo creo que la alimentación es algo fundamental en nuestro cuerpo. Creo que Dios, el Padre, sabía de que el ser humano, el ser humano es, podríamos decir, es débil en muchas, en muchos aspectos. Y una de las debilidades que tiene el ser humano es la alimentación. Dice muchas personas que como tú te alimentes, tú vives. Quiere decir de que Dios por eso prohibió muchas cosas en el Antiguo Testamento, muchos alimentos. Obviamente, lo que hablaba usted acerca de Hechos, cuando le decían a Pedro Mático, me se estaba refiriendo a los gentiles, que él hacía distinción y Pablo le llamó la atención, más que todo lo regañó a él y a Bernabé porque estaban haciendo una diferencia entre judíos y gentiles, pero el caso es de la alimentación. Yo también quería dar un pequeño testimonio. Aquí en nuestro país, Nicaragua, la gente no se cuida. La gente come cerdo a más no poder. Hacen las famosas fritangas. Y aquí donde mucha gente está padeciendo la enfermedad, una enfermedad tremenda que se llama la diabetes. Esa enfermedad proviene de la alimentación, obviamente también de los problemas. Pero creo que Dios sabía que por qué decía que no había que comer a Israel ciertas partes, cierto tipo de alimento. Y uno de esos alimentos es el cerdo. Yo creo que el cerdo yo no lo como. Y si lo comía era antes. no es porque tal vez sea un judaizante, nada que ver. Simple y sencillamente el cerdo contiene uno de los de las grasas más venenosas que hay en el mundo. Y obviamente eso ayuda a acelerarle el metabolismo de la diabetes. Y creo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, hermano. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y principalmente Dios sabe que, y él dice que si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, pues obviamente nos va a destruir. Y ese es un pequeño testimonio, hermano. Creo que vamos sobre el asunto.
Hola, hermano Silver, muy buena pregunta la que has hecho. Efectivamente, como dije aquí en el estudio que hemos dado, estos santos aparecen ya resucitados en el cielo, ahí aparecen en pie, una especie de mar de vidrio. Ellos son los vencedores, y se refiere a una visión ya profética, anticipada, porque fijaos bien que dice que han vencido a la bestia, aparecen ya después de la tribulación, de haber pasado por la tribulación, aparecen en el cielo. Por lo tanto, fijaos, no todo el Apocalipsis sigue un estricto orden cronológico, de ninguna manera. De ninguna manera. Aquí Apocalipsis, capítulo 15, aparecen ya en el cielo, en un mar de aparecen en este mar de vidrio, mezclado con fuego, porque ya habían vencido a la bestia. Es una visión anticipada del futuro.
Sí, así es, hermano Silver. Efectivamente, aquí mucha gente, también, bueno, aquí también el porcacho, que le gusta el porcacho y toda la porquería, y luego lo basa todo en la pastillita, en la química. O sea, yo acepto perfectamente que una persona, pues yo, por ejemplo, tengo un problema hormonal con el que nací, porque a mí el medicucho me quitó mal de mi madre y me dañó una serie de estructuras, ¿no? Pero luego una cosa es eso y otra cosa es, en realidad esto es un negocio que es como un círculo, ¿no? A las que están detrás de las agencias farmacéuticas les conviene su negocio matachín de vender productos iatrogénicos que prácticamente no hacen nada, y a la gente le conviene también eso. Porque así dice, yo así me conviene que me digan que yo pueda hacer la vida, que él me dé la alimentación, que él me dé la gana, llevarme a la boca, luego tomar unas pastillocas. Y realmente es impresionante, ¿no? Pero realmente hay el interés de las agencias farmacéuticas y hay el interés de la sociedad que le interesa que le regalen los oídos. O sea, es una cosa como de mutua.
Ahí va otra pregunta, hermano Tito, que está en mi cabeza. Siempre veo muchas preguntas, pero una de las principales del Apocalipsis es, dice, en el Apocalipsis parece que el mar ya no existirá más. ¿Qué mar? ¿De qué mar habló Juan? Escribió Juan. ¿El mar Mediterráneo? ¿Otro mar? Porque muchas personas creen que cuando dicen mar, creen que todo es el océano. Pero yo le hago la pregunta para que si me ayuden en esa parte.
Yo lo que quería saber entonces es a qué se refiere cuando dice aquí, ya que este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Es decir, si eso tiene que ver con los alemanes limpios, con las normas que dio Dios de evitar tomar animales inmundos, o tiene que ver con otra cosa. Eso es lo que básicamente la pregunta que yo hacía. O sea, ¿con qué tiene que ver exactamente? ¿Por qué quienes relacionan este texto con las prohibiciones acerca de la abstención de animales, de carnes inmundas? Por otro lado, efectivamente, el texto no habla de, como tú dices, de animales, de carnes, de la diferencia entre carnes limpias y carnes inmundas. O sea, ahí no, efectivamente, de eso tampoco habla, ¿no? Es un poco, como que un poco difícil dilucidar. Entonces, ¿a qué se puede estar refiriendo ahí Pablo cuando dice que esas cosas, hasta el tiempo de renovarlo todo? Por otro lado, tú dices, hermano Tito, que el tiempo de renovarlo todo se refiere hasta la venida de Cristo, que efectivamente es cuando se renueva todo, pero Entonces, como dice inmediatamente después, pero ya ha venido Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un poco ahí como poco complicado, quizás.
Muy buena pregunta, hermano Silver. Cuando dice el libro del Apocalipsis y el mar ya no existía más, podría referirse a todos los océanos, a todo el mar. El mar como un término genérico que se refiriera a que no va a existir. Cuando Dios haga el nuevo cielo y la nueva tierra, este nuevo planeta, el mar, los mares, no van a existir, no harán falta aquí en la Tierra. Porque tener en cuenta que va a ser un nuevo planeta, pues no va a hacer falta el mar o los mares. No van a hacer falta, va a ser algo completamente diferente. Creo que se refiere a todos los mares. Utiliza el singular, el mar no existió más porque es una expresión genérica. Se refiere a todos los océanos. El pasaje este de Hebreos se refiere que consiste solo de comidas y bebidas. Es decir, las comidas que comían el pueblo hebreo, las bebidas, y de diversas abluciones, es decir, lavamientos, como el lavamiento de las manos, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bueno, hermano Abad, aquí cuando dice el versículo 10 y ordenanzas acerca de la carne, pues sí, se puede estar refiriendo también a las carnes limpias, evidentemente. Hay carnes inmundas, carnes limpias, y las ordenanzas que Dios estableció al pueblo de Israel para este asunto era la diferencia de animales, que los que se podían comer y los que no se podían comer. Así que este versículo 10, pues sí, parece ser que se está refiriendo también a esa diferencia, esas ordenanzas referentes a las carnes puras y a las carnes inmundas. Dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo vendrá el tiempo de reformar todas las cosas? Pues se refiere, sin ninguna duda, a cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra y todas las cosas sean reformadas. Yo creo que se refiere a eso, hermanos. Antes dije que era hasta el tiempo de la primera venida de Cristo. No, aquí cuando realmente habla del tiempo de reformar todas las cosas, se refiere a cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, que cuando ya todas las cosas habrán sido hechas nuevas. Y evidentemente, pues ya no, estas normas, estas leyes, pues establecidas al pueblo de Israel, ya no van a existir. Todo será completamente nuevo. Por consiguiente, este versículo 10, cuando habla acerca de las carnes, acerca de la carne, es algo que ha de existir hasta que venga el tiempo de restaurar todas las cosas. El propio Jesús dijo que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla, porque hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna de estas cosas de la ley pasarán. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, el asunto de las carnes limpias o las carnes inmundas seguirá existiendo esta norma hasta el tiempo de restaurar todas las cosas y venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Efectivamente, hermano Abuada, el tiempo de reformar todas las cosas se refiere, como he dicho antes, sin ninguna duda, al tiempo de la creación del nuevo cielo y la nueva tierra, donde todas las cosas serán renovadas y serán cambiadas, efectivamente. No se refiere realmente hasta la venida de Cristo, sino hasta que pasen el cielo y la tierra, el propio Jesús. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todas estas cosas se hayan cumplido, dijo Jesús. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Esto es muy importante, esas palabras de Jesús. Porque ahí Jesús, ¿a qué se estaba refiriendo cuando dijo hasta que pasen el cielo y la tierra? Pues cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Esta tierra primera en la que vivimos, pues habrá desaparecido y Dios hará nuevas todas las cosas y creará un nuevo planeta. Y es entonces cuando realmente se va a cumplir este pasaje que aparece aquí en Hebreos capítulo 9.
Hermano Tito, y entonces en ese punto, en respecto al tema de las carnes limpias y las carnes inmundas, puede efectivamente referirse hasta la segunda venida de Cristo. Pero cuando dijo Jesús, por otro lado, hasta que pase el cielo y la tierra no pasa desapercibida en ninguna parte de la ley, hasta que todo se cumple, ¿cómo se entiende eso si se tiene en cuenta que la ley O sea, ¿qué quiero decir? Que la ley no es una cosa que los cristianos tengamos que guardar la ley, o sea, la ley mosaica. O sea, que tengamos que guardar la ley mosaica, los cristianos. Es decir, no, porque ahí dice en la Biblia, Cristo es el fin de la ley. Entonces, no tendríamos que guardar cosas, por ejemplo, la circuncisión, el diezmo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se explica exactamente entonces el texto ese de Mateo capítulo 5? Donde dice que no pasará desapercibida ningún punto de la ley hasta que todo se cumpla. Que dice ese texto donde dice Pablo que la ley es como un tutor que nos lleva a Cristo y una vez en Cristo ya nos damos bajo ese tutor. O sea que, según eso, hay la ley, o sea, la ley mosaica, un cristiano no guarda la ley mosaica. O sea, entonces, ¿cómo entonces se aplica ese texto? ¿Cómo se entiende entonces ese texto de Mateo capítulo 5 que citaste antes? Es lo que no entiendo plenamente.
Gracias por la pregunta, hermano Abada. Pues sencillamente que la ley no ha sido abolida. La ley de Dios, dada por medio de Moisés, no está abolida. Y os voy a decir más, incluso en la época del milenio, cuando Jesús venga y comience ese periodo de 1000 años, en Jerusalén se van a seguir haciendo sacrificios de animales. ¿Sabéis eso? Esto lo podéis leer en 8 capítulos, nada más y nada menos, del libro del profeta Ezequiel, que son del capítulo 40 al capítulo 48. Ahí se describe lo que va a ocurrir en la Tierra Santa, en Jerusalén, cuando Cristo venga y esté reinando desde Jerusalén. Va a volver a haber sacrificios de animales. Los sacrificios de animales no fueron abolidos. No fueron abolidos. Lo que pasa es que nosotros no estamos bajo la ley, bajo esa ley. Por eso es que nosotros los cristianos no vamos por ahí matando corderitos, haciendo sacrificios de animales. Pero dentro del pueblo de Israel la ley sigue en vigencia, la ley de Dios. Y en el milenio va a seguir cumpliéndose y va a seguir ejecutándose la santa ley de Dios. Así de simple. Y cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, que va a venir después del milenio, entonces Dios va a hacer nueva todas las cosas. Habrá un nuevo mundo, un nuevo planeta, no va a existir el mar, o sea, los océanos, va a ser algo completamente diferente a lo que conocemos. Pero la ley de Dios sigue en vigencia, aunque nosotros, repito, la iglesia, los cristianos, no estamos bajo esa ley, sino que estamos bajo la gracia.
Cuando resucita Lázaro, fijaros cómo acaba el relato. Verso 43. Y dicho esto, gritó muy fuerte: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió atado de pies y manos, con vendas y envuelta la cara en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y sigue el relato. Ya ahí ya habla, continúa hablando de que muchos de los judíos que habían venido a casa de María y vieron qué hizo, creyeron en él, pero algunos, fijémonos que no hay nada donde se diga que Lázaro contó para la edificación espiritual de los presentes nada acerca de un más allá en el cual estuvo. Nada, cosa que sin duda alguna sería de gran edificación y fortaleza espiritual de muchas personas que estaban allí. Pero, no obstante, de eso no se dice nada. Otra vez vemos que esa doctrina, como ya sabemos, es una doctrina apóstata, es una doctrina satánica, diabólica, al 100%. Saludos, buen día a todos los hermanos y hermanas, gracia y paz a todos los hermanos y hermanas, y saludos en general a todos los miembros de esta escuela, de esta Santa Escuela Bíblica. Quería compartir con vosotros un texto porque al leerlo me vino a la mente lo que dice prácticamente cualquier paposo o cualquier evangeloco cuando fallece un familiar. Lo primero que dice es, bueno, ahora ya está en el cielo con Dios, ahora ya está, o ahora ya está en el más allá, o ahora ya está en la más blanca luz, para o con el fin de consolar o consolarse ante el fallecimiento de esa persona querida que ha muerto. Sin embargo, esto es totalmente antagónico a lo que creía Marta, a lo que dijo Marta en la muerte de Lázaro. En Juan capítulo 11, verso 22, desde el verso 21 al verso 23, dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ya de entrada, habla, fíjate, en todo momento de resurrección, no de un alma inmortal. Sigue diciendo: Marta le respondió, esto es el quiz: sé que resucitará cuando la resurrección, el último día. Ahí está. Fíjate que Marta nos dijo: sé que ahora ya está en el cielo, pero me gustaría tenerlo aquí conmigo. Eso no lo dijo Marta. Marta, solo la única consolación que conocía Marta era la de la resurrección de su hermano. Esto es importante porque esto desmonta, junto con otros textos, pulveriza la idea satánica, pagana, neoplatónica de la inmortalidad del alma. Así es, hermano Tito, me quitaste el texto. iba a citar precisamente ese mismo texto, pero efectivamente así es. Y en Apocalipsis 13:7, ahí que dice, pues está muy claro: la bestia hará la guerra a los santos. La guerra, no dice y los vencerá, no dice la bestia irá a masacrar a los santos y los vencerá, sino que hará la guerra y los vencerá. Y cuando hay una guerra, siempre sabemos obviamente que si cualquier persona que ve en un diccionario la palabra guerra, pues evidentemente hay un conflicto donde hay dos partes implicadas. Pasa que la guerra que haremos nosotros será una guerra defensiva, nunca ofensiva. O sea, nunca en plan defensa, quiero decir, ¿no? Nunca en plan ofensa, sino en plan defensa. Y aquí está igual, ¿no? Muchos confunden y distorsionan las palabras estas de Jesús en Mateo capítulo 5. Pero ahí en esas palabras, si vemos su equiparación con las de Romanos capítulo 12, que son palabras idénticas, vemos que son palabras que se están centralizando en la venganza, en condenar de forma maximizada lo que es la venganza, que es muy distinto. Entonces nosotros tenemos totalmente el derecho legítimo del mundo. Y bueno, pues lo siento mucho, hermano Pablo, pero bueno, ya sabes, tienes aparte todo el apoyo, mi apoyo y mi cariño del mundo, y pues obviamente pues nuestros hermanos. Y bueno, pues eso, venga.
Estas sectas repugnantes, pentecostalocas, todos están endemoniados, están poseídos por demonios, especialmente los falsos pastores y los falsos evangelistas de estas sectas pentecostalocas. Están todos completamente endemoniados. Esa es mi opinión personal. Y evidentemente ningún demonio sale de esos espectáculos grotescos, de esas payasadas que hacen de supuestas expulsiones de demonios. El mismo Satanás se debe reír de ellos, porque no sale ningún demonio de ninguno de ellos. Todos están endemoniados. en esas sectas. En primer lugar, y los mayores endemoniados evidentemente son los falsos pastores de estas satánicas sectas del diablo, que son las iglesias llamadas pentecostales, carismáticas, pentecostalocas, en definitiva.
Tienen más experiencia que yo, ¿no? Pero yo, por la experiencia de gente que con las cuales hemos debatido, realmente no puedo hacer otra cosa que estar de acuerdo con el hermano Tito. ¿Hasta qué punto pueden ser todas? Yo creo que puede haber una gran minoría de personas que no sea el caso, ¿no? Pero de todas formas, sí, estoy totalmente de acuerdo con el hermano Tito en que la inmensa mayoría de esa gente, pues está realmente. Y explica también como algunos salgan de ahí incluso para marcharse incluso a su mamá espiritual, ¿no? Pues, basta lo que ven, dicen, bueno, para esto estoy, pues para este, pues estoy en mi mamá, en la mamá puta de la cual salí, ¿no? Pues de ahí que algunos pues se salgan y se metan en el papismo. O sea, que realmente es, a fin de cuentas, pues una putita madre y una putita hija, pues tampoco hay mucha diferencia.
Muchas gracias, hermano Tito. Sí, estuve mirándole ahorita el audio y el PDF. Sí, efectivamente, como me acabas de decir, no salen las imágenes, pero me imagino que después, cuando las cuelgues en tu web, van a salir. Muchas gracias, hermano. De verdad que muy contento, muy agradecido por haber hecho eso. Usted sabe que se hizo con mucho amor, así como usted también hace todos sus libritos con mucho cariño, mucho amor para la edificación de la escuela. También pues le dediqué bastante tiempito a la construcción de ese librito y aprovechando estas épocas, esta época decembrina donde se ve mucho movimiento de consumismo para la celebración de esas fiestas paganas. Entonces pues opté por escribir ese librito para edificar a todos mis hermanos, a todos nuestros hermanos, y que de esa forma pues ellos tengan un conocimiento bien claro de que esas festividades pues no se deben celebrar. Gracias, hermano Tito, mil agradecido, de verdad que lo aprecio mucho. Y que ahora pues ya casi salgo de vacaciones para participar más activamente en la escuela. Los he extrañado muchísimo, ¿sí? Y tan pronto pues lo tengas listo, para que por favor publicarlo ahí en la escuela de Telegram. Sí, que muchas bendiciones, gracias y paz.
Bien, Nicolás, te voy a explicar, te voy a decirlo cómo yo entiendo ese texto. Ese texto ha sido muy distorsionado, tanto por pentecostaloides como por paposos carismáticos y otros que se dedican al tema este de los exorcismos. Cuando dijo el Señor Jesús que Satanás no puede expulsar a Satanás, ¿qué se refería? Evidentemente, lo que hacía, todo lo que predicaba el amo, importante, todo lo que predicaba y todos sus hechos y predicaciones estaban en armonía con la voluntad del Padre. Por lo tanto, Satanás no iba a ayudar a este a expulsar demonios, porque entonces Satanás estaría erigiéndose contra sí mismo. Y por eso es que un imperio no puede erigirse contra sí mismo. Pero lo que predican los pentecostalocos, fíjate, está en contra con la voluntad de Dios. Y más aún los paposos carismáticos, aunque los pentecostalocos también, piden el diezmo monetario, enseñan doctrinas satánicas como el rapto pretribulacional, la inmortalidad del alma, los sufrimientos sin fin. Eso por un lado. Por otro lado, fíjate que lo que no dijo ahí el amo es que Satanás no pudiera dar una orden a un demonio de inacción, de inactividad, para hacer creer que ese demonio está expulsado de ese hombre. Eso no lo dijo. Eso lo dijo el amo, ¿eh? Es importante, porque eso sí puede hacerlo Satanás. Ahí el amo no dijo, Satanás no puede dar una orden a un demonio para que se esté quietecito y así hacer creer que ese demonio está expulsado. Eso no lo dijo, por ninguna parte. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado cuando alguien nos pone esos textos, obviamente desvirtuados, distorsionados, desvirtuados su interpretación totalmente distorsionada de la palabra de Dios, de la misma palabra de Dios, para justificar sus herejías. En este caso, para justificar sus prácticas satánicas que rigen en las iglesias pentecostalocas o que también llevan a cabo muchos sacerdotes, muchos curas paposos.
Pues muy buen libro el que has escrito, hermano Henry, sobre el tema de la Navidad y el Año Nuevo. Muy bueno. Luego ahora, pues ahora voy a salir con Angélica. Luego te subo las imágenes para que se vean en el sitio web. Venga, hermano Henry. Un abrazo y sigue perseverando al final, hasta el final, en la fe. Hasta luego, hermano.
Vaya hombre, menudo perturbado mental el pastorcillo que no sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que es subnormal, que era la lengua oficial del Imperio Romano, el griego. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, menos Mateo, que fue escrito por Leví, en hebreo. Lo dice Papías, hacia el año 110, lo que pasa que ese pastor es un subnormal, no tiene idea de lo que dice. Y la carta a los hebreos, escrita pues probablemente por Bernabé, por un discípulo directo del apóstol Pablo. Es subnormal, que es subnormal tan grande. Luego pues cuando dice lo del amor, por ahí distintas acepciones en la Biblia, se utiliza como sinónimo de piedad, se utiliza como sinónimo de pena, como sinónimo de afecto conyugal, de respeto, de cariño, se utiliza como sinónimo, por ejemplo, de no hacerle daño, de no hacerle mal al próximo, de no desearle mal al próximo, se emplea en distintos aspectos. Por ejemplo, Judas Tadeo empleó esas palabras, el amor al próximo, en sentido de tener piedad hacia él, pero odiar hasta la túnica que está manchada por su carne, dice en Judas 1.23. Luego se emplea el amor conyugal, que dice realmente este hombre, realmente qué farsante, aparte engreído, aparte se creía que lo sabía todo. Lo que quería era el diezmo monetario. Además, fíjate, hermano Nicolás, las propias palabras del amo. En Mateo 7, 21 al 23. Esto es una profecía sobre los pentecostalocos. Esto es una profecía que se cumple en los pentecostaloides fundamentalmente. También en otros, también carismáticos, etcétera, paposos carismáticos. Dice, no todo el que me dice amo, amo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el 22. Muchos me dirán en aquel día, amo, amo, no profetizamos en tu nombre y nota, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí lo tenemos. Te van haciendo milagros, ya sean reales o aparentes, ya sean reales porque Satanás tiene poder para obrar milagros, o aparentes, debidos a la sugestión. Pero sin embargo, al final lo que les dice es, apartaos de mí.
Hola hermanos, gracias y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Por fin pude recuperar el celular este, y bueno, puedo ahora tener el Telegram en este celular, en este móvil. Así que bueno, saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica, al hermano Tito Martínez, al hermano Tomás Aguada y a todos los hermanos que se encuentran en este momento en la Escuela Bíblica. Gracias y paz, hermanos.
Un cordial saludo, estimado hermano Vicente. Favor inmerecido y paz. Venga.
Hermano Tomás, gracias y paz. Te hago una pregunta, porque estaba hablando con un pretribulacionista y él dijo que nosotros, los post-tribulacionistas, no esperamos la segunda venida de Cristo, sino que estamos esperando la gran tribulación y por lo tanto estamos esperando lo que no tenemos que esperar. Fíjate el argumento tan tarado que mete este hijo del diablo, este pretribulacionista pentecostal. Yo le contesté de que los que están esperando algo que no tienen que esperar son ellos, porque ellos están esperando un rapto secreto antes de una tribulación de 7 años. Nosotros sí que esperamos la segunda venida. Ellos dicen que nosotros tenemos en mente, los post-tribulacionistas, que estamos esperando la gran tribulación y no la segunda venida de Cristo, tal cual como lo dice Mateo 24.
Pues exactamente lo mismo que le habría respondido yo, hermano Vicente. Lo mismo. Ellos son los que no esperan la segunda venida, como muy bien has dicho, de Cristo. Ellos esperan un rapto secreto y silencioso para rescatar a su iglesia antes de una tribulación, para colmo, de 7 años. Ahí es nada. Todo muy bíblico. Todo muy bíblico. Sería para reírse si no se tratara de algo tan grave, ¿no? Realmente son esta gente lo que nos espera, lo que hay que esperar. Son estas personas, son ellos. Nosotros sí esperamos la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que nosotros no somos unos líderes que queremos aprovecharnos de la incredulidad, de la credulidad ciega y de la ignorancia bíblica de gente para decirle: no te preocupes, que tú no vas a sufrir ninguna tribulación, que no te van a matar, vas a salir volando, ¡shum!, antes de una tribulación de 7 años, para colmo, o sea, hay que ser su normal, ¿eh? Y de esa forma, claro, así estoy tranquilito, ¡ay, qué bien! Venga, espera que al final de mes ya te doy la décima parte de mis impuestos. Ese es el quid de la cuestión. Nosotros no nos aprovechamos de nadie, de que por ende tengamos que contarle ese cuento para: ay, qué bien, que no voy a sufrir exterminio, venga que te doy la pasta. Claro, ellos sí, depende de contar ese cuentito para de esa forma que le den luego el dinerito. Ese es el quid de la cuestión. Cuando esta gente ve en el libro del Apocalipsis 42 meses, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 tiempos o 3 años y medio, es lo mismo. 42 meses, Apocalipsis 13, 7, Apocalipsis capítulo 12 también, etcétera, 13, 5, deben entender qué significa 7 años. O sea, hay que tener la mente destrozada totalmente, vamos. Pero la respuesta que le has dado, hermanos, es una respuesta perfecta. Es la misma respuesta que le habría dado yo, porque es la respuesta. O sea, ni ellos mismos saben lo que creen. Es decir, fíjate que el mismo, hay un vídeo de este fornicario, chupador de culos, chupador de culos de prostitutas, porque él mismo lo ha dicho, o sea, esto es así, o sea, el mismo, llamado David Damon, o David Demonio, quizás más correcto sería, decir enfáticamente, nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo, nosotros esperamos el rapto. Palabras textuales de él. Y ahora vienen otros como este, el hermano Vicente, diciéndote que somos nosotros los postribulacionistas los que no esperamos la segunda venida de Cristo. Manda ya, ¿eh? Manda narices, hay que tener cara dura, ¿eh? Bueno, en fin.
Gracias y paz, hermanos de la Escuela Bíblica y Exegética. Un cordial saludo muy especial al fundador, podríamos decirlo así, porque fue que puso la iniciativa, Dios puso en su corazón la iniciativa de poder fundar una escuela bíblica donde se aprende mucho. Felicidades, hermano Tito, por su cumpleaños. La verdad no sé cuánto está celebrando, de cuántos años le ha regalado Dios, pero nada mejor que estar con su esposa, no sé si ya es su esposa ya, la hermana Angélica. Qué tremendo se miran, hermano, lo felicito. Ese es un regalo muy, muy precioso que le ha dado Dios la hermana Angélica, ya que es una mujer que ha demostrado ser también una cristiana bíblica y obviamente se complementan los dos ustedes. Gracias porque ha publicado muchos documentos de gran importancia en contra de la falsa herejía. Y felicidades una vez más, que la gracia, la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté en usted y en la hermana Angélica y en todos los de la escuela. Felicidades, hermano. Gracias y paz.
Saludos. Ese documento que has pegado ahí, hermano Dani, es de un texto gnóstico. Un texto gnóstico, los gnósticos pues eran herejes que no creían en la realidad de Jesucristo, tal y como lo muestran las sagradas escrituras genuinas griegas cristianas, que es lo que se conoce como el canon del Nuevo Testamento. Fíjate que es un texto de hace 1400 años, es decir, del siglo VI o VII de nuestra era. Es decir, es mucho, muy posterior, incluso a cuando de forma unánime y absoluta todos los eruditos que estaban ahí congregados en ese concilio que hubo en Nicea, se decantaron por absoluta unanimidad por incluir los textos que tenemos en el Nuevo Testamento. Incluso antes, en el año 177 de nuestra era, el famoso un canon, ya vi un canon muratoriano se le llama, donde aparecen incluidos prácticamente los mismos libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y por supuesto no habiendo ninguno de esos gnósticos. Esos libros gnósticos, la mayoría, surgen hacia mediados del siglo II, mucho después de la era apostólica, cuando ya no había prácticamente recuerdos viables. Mientras que los libros del Nuevo Testamento son del siglo I, casi todos de, algunos incluso de antes de mediados del siglo I, hacia hasta el año 70 como más tardar, fueron escritos. O sea que son libros que merecen una cierta fiabilidad, siempre y cuando estén en armonía con lo que dice el Nuevo Testamento. Si no están en armonía, nada. No hay fiabilidad. No, por estos motivos, por esas razones, no se pueden equiparar a lo que llamamos el Nuevo Testamento, en viabilidad histórica. Sí, así es, totalmente de acuerdo, hermano Silver, lo que has dicho. El hermano Tito es un gran hombre del poderoso, es un gran hombre de Dios. El hermano Tito se desvive por nosotros, porque tengamos ese alimento espiritual fresco. Y escribe, a pesar de todo el tiempo que tiene sus quehaceres, y sin embargo escribe textos para que nosotros podamos beneficiarnos. Fíjate que nosotros, el poderoso le da al hermano Tito un conocimiento, y por medio de él a nosotros, un conocimiento que es cada vez más depurado. Un otro día lo comentaba la escuela. O sea, que hace no mucho creíamos que la destrucción de Roma, de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, iba a ser antes de la gran tribulación, y ahora ya sabemos que es después de la gran tribulación. Creíamos que el reino de la bestia iba a ser mundial, y sabemos que, es decir, realmente el poderoso ha apremiado en todo momento el hermano Tito. Fíjate que no utiliza a personajes con titulitis académico, no utiliza personaje con titulitis, porque el titulitis solo sirve para limpiarse el culo con él. Es decir, es así. Ya dice Pablo que Dios coge las cosas necias, necias entre comillas, claro, del mundo para avergonzar a los sabios. De ahí que nos coja. El poderoso no ha escogido a teólogos de pacotilla, como el, por ejemplo, el Sendín, el David Demonio, el otro, el del peluquín, y menos aún hijos de Satanás por antonomasia, como Jorge Mario Bergoglio, obviamente. Y realmente no es extrañar que con todo lo que el hermano Tito se desvive para que seamos nutridos espiritualmente con el mejor alimento espiritual, fíjate, por ejemplo, las implementaciones que ha hecho el hermano Tito al libro del Apocalipsis. Es magistral tener ese libro ahí del Apocalipsis y tenerlo a veces incluso encuadernadito, y en el caso de algunos, ¿no? El caso de que los no que han tenido encuadernado, no, es una decisión libre, ¿no? Y entonces, pues no es de extrañar que el poderoso haya premiado al hermano Tito con una mujer de Dios de los pies a la cabeza, como es la hermana Angélica. Porque la hermana Angélica, sin duda, no hace falta, a mí no me hizo falta escucharla mucho hablar para darme cuenta de que es una mujer del poderoso, que tiene la energía del poderoso, que se ve, o sea, en comparación con una mujer del mundo y la hermana Angélica, es como el agua, y yo no diría el vino, porque el vino en pocas cantidades es bueno, ¿no? Yo diría la Coca-Cola, pero de estas de la peor que hay, la que podemos coger un vaso entero de azúcar con ella, ¿no? De esa mierda llamada azúcar. O sea que, y realmente es una, ha sido un regalo del poderoso por todo lo que ha hecho el hermano Tito. Y por supuesto, también un regalo de con lo que respeta a la hermana Angélica, claro. Gracias por la magnífica escuela, a tanto el hermano Tito y a la hermana Angélica, que ha colaborado. Bueno, realmente me gustaría citar el texto que has traído a colación, hermano Tito, porque es muy bueno. Y lo voy a leer en una versión católica para los católicos que puedan escuchar esta escuela, que se den cuenta cómo esa galleta de harina, que es harina, 100% harina, ¿vale? Es harina, comen harina. Eso, si se llevara a un laboratorio, se vería que todo es harina, ¿bien? ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? Y voy a leer el texto en una versión católica para aquellos católicos que nos estén escuchando luego. En Marcos 7, Marcos capítulo 7, versos 18 al 19, dice así. Jesús les dijo: pero tampoco vosotros entendéis, no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede mancharlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y luego va a parar al retrete. Ahí lo tenemos. Por tanto, ¿a dónde va a parar esa harina? Pues muy sencillo, ahí dijo. el propio Jesucristo, al retrete. Como dice ahí en el Apocalipsis, estos que cita, que nos leyó ahí la hermana Angélica, son abominables prácticas de hechicería. Como decía el hermano Tito, pretenden crear al propio Hijo de Dios, que en lugar de ser una galleta de harina, sea el mismo Hijo de Dios. Algo aberrante. Incluso hay paposos que no se lo creen. Efectivamente, todo encaja. Efectivamente, porque aparte, estos eruditos que dicen que es Roma, la Roma imperial, pero no la Iglesia Católica Romana, no se dan cuenta que históricamente, yo sé que el Observatorio Romano, que es el órgano oficial del Vaticano, del cual se nutren otros órganos católicos, dan dinerito a investigadores para que escriban libritos que pretendan blanquear su historia. Es decir, decir que realmente, en lugar de ser una historia negra, como ha sido la historia de la mayor parte de la Iglesia Católica Romana, nos metan el cuentito de que no, de que realmente es una historia blanca. Pero, incluso aquí, estos cuentistas reconocen que la gran ramera, lo que sabemos que es la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, es la que ha reemplazado a la Roma imperial. O sea, sus mismos cultos subsisten dentro de la gran ramera, pero disfrazados de aparente cristianismo, por poner un ejemplo. La festividad al dios Sol, el 25 de diciembre, fue cambiada a la celebración del nacimiento de Jesucristo, cuyo acto sus discípulos jamás celebraron, el 25 de diciembre. ¿Qué es lo único que celebraron sus discípulos? Su muerte, el memorial, no el nacimiento, menos aún un 25 de diciembre. Como sabemos, allí un día de frío, allí en toda esa región, y los pastos estaban al raso, al descampado. Pero, de esa forma unificaba el imperio, asimilando esos ritos y creencias en el cristianismo, y por tanto, disfrazándolos de cristianismo. Así, por tanto, una cosa primera subsistió dentro de la segunda. Por tanto, si la gran ramera es la Roma imperial, también tiene que ser la Roma papal. Así de sencillo.
Hola, hermano Tito, gracias y paz. Te saludo desde aquí, de Argentina, el hermano Vicente. La verdad que me alegra verte ahí con Angélica. Así que bueno, hermano, me pone contento verte bien y bueno, estoy ahí en el grupo de la Escuela Bíblica, ahí para edificarme de la Palabra de Dios. Así que gracias y paz, hermano. Todo muy bueno, todo muy lindo. Hola, hola, hermanos. Gracias y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Saludo a todos los hermanos del grupo de la Escuela Bíblica. Y la verdad que estuve escuchando los audios y muy, muy edificante todo. Así que, hermano, la verdad, un gusto poder compartir con ustedes en esta escuela de bíblica donde se habla la verdad de la doctrina de Jesucristo. Así que, bueno, gracias, hermano. Gracias y paz para todos. Hermanos, acá les pego dos fotos de un pastorcillo, o apóstol, creo que es, de una iglesia carismática. Y fíjense cómo pisa la gente. La verdad que ver esto demuestra, la gente está demuestra de que tiene una terrible ignorancia bíblica. Y la verdad que es como que a la vez están mal de la cabeza esta gente, porque permite que esta clase de gente los pise. Supuestamente ellos dicen que tienen una unción y que tienen un poder bastante grande, por así decirlo, de parte de Dios. Fíjense lo que es esta gente, hermano.
Sí, así es, sin duda alguna, hermano. Hermano Vicente, es que realmente esto demuestra lo que es el pentecostalismo, es el pentecostaloquismo, el pentecostachaladismo. Y que se ve, por ejemplo, aquí en Galicia, bueno, en Galicia, en Vigo, por ejemplo, en la localidad donde yo me ubico, hay, que yo sepa, solo hay una iglesia de este tipo pentecostaloide. O sea, no es una cosa que pulule mucho por ahí. No sé, en Madrid, igual hay más, habrá más el hermano Tito, ¿no? Pero en Galicia, lo que es en Galicia y en Vigo en particular, en Galicia en general, creo, porque por La Coruña y todo por ahí, también, yo creo que habrá menos, a lo mejor, incluso, me parece. Hay, pero por ahí depende el sitio, por Argentina y todo por ahí, está, parece ser que está impregnado de esta clase de iglesias, que donde lo que prima es la sin cabeza, es gente, como dice el hermano Tito, gente poseída, efectivamente. La inmensa mayoría de esa gente o está poseída o está controlada por demonios. Y ahí, pues, luego están unas pocas personas que tienen una verdadera predisposición de corazón, por así decirlo, y que terminan saliendo, ¿no? O sea, ahí vemos cómo pisa ese sujeto la cabeza, la cabeza de la niña. Es impresionante, vamos. El día que ese sujeto sea un apóstol, yo soy Superman, y aparte incluso me tiro de la ventana y vuelo y todo, con capa. Qué impresionante, vamos, es increíble.
Sí, así es, hermano Tomás. Acá, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Mar del Plata, que pertenece al Gran Buenos Aires. Y acá en mi ciudad, gracias a Dios, no hay muchas iglesias así de esta estirpe, digamos, de esta forma de doctrina y pentecostal. Pero en otras partes de Argentina sé que sí. En otras partes de Argentina sé que sí, hermano. Y esto es lo que está pasando, es a nivel mundial, esta locura. La gente se deja engañar muy fácil por estos falsos apóstoles y falsos profetas. Y la verdad es que están todos locos. Estos están todos locos de remate. Yo no entiendo a la gente cómo puede ser tan ciega. Tan ciega puede ser la gente. Esto es terrible, hermano. Es tremendo lo que está pasando. Hay un video, yo no sé si lo han visto en internet, ahora después me voy a poner a verlo, a buscarlo, que una vuelta lo vi en YouTube, donde un tipo de estos, también uno morelito, así como este, le hace comer pasto a la gente, le hace comer pasto. Es una cosa terrible, terrible. A ver, yo creo que una persona con dos dedos de frente, cualquiera que sea, que tenga un poco de cultura, no se va a dejar hacer estas cosas. Es como que yo les diga a todos los hermanos de acá de la escuela bíblica, a ver muchachos, pónganse en el piso que yo los voy a pisar porque soy el apóstol Vicente, el ungido, como ellos dicen. Entonces algo terrible, asqueroso, lo que está pasando, y las personas estas se comen el cuento, ¿eh? Se comen el cuento. Y la verdad que se ha llegado a un alto grado de subnormalidad, porque cualquier persona con dos dedos de frente, como decimos nosotros, se daría cuenta de que esto está mal, de que está mal. Mira, no sé si tú te enteraste. Hermano, no sé si llegó a tus oídos de un supuesto profeta que era de Chile y después vino acá a Argentina, no me acuerdo bien de dónde era, pero que fue preso porque primeramente dice que abusaba de las mujeres jóvenes y dice que dice que tenía semen profético, y con ese semen profético la mujer que quedaba embarazada de él tenía profetas, tenía hombres y mujeres profetas. Le decían a las mujeres que si ellas querían tener un profeta en la casa, él les hacía los profetas, ¿no? Y había hombres, escuchá lo que te voy a decir, había hombres que le entregaban su mujer a ese sujeto para tener relaciones con este tipo, con este enfermo de la cabeza. Tremendo, hermano, tremendo.
Buenos días a todos, me llamo Juan Fabián, es la primera vez que entro en un grupo de esto, y bueno, la verdad es que les agradezco que me hayáis dado la oportunidad de poder estar por aquí en la escuela y aprender. No sé mucho de la palabra del Señor y quiero aprender, porque verdaderamente el que no aprende se hace ignorante. Y lamentablemente he estado perdiendo el tiempo yendo a iglesia, donde me creía todo lo que decían los pastores, y resulta que no escudriñaba las escrituras porque no me enseñaban cómo era debido. Pero lamentablemente no puedo decir que la culpa es de ellos, la culpa es mía, porque yo mismo me dejé engañar. Y me gustaría que, con la colaboración de todos aquellos que sepan, pero que me puedan dar base bíblica, no quiero que me den sus opiniones, no quiero que me den su raciocinio, sino que todo sea bajo los rudimentos de la palabra.
Hola, buenos días, hermano Juan, bienvenido a nuestra escuela bíblica y exegética de Telegram. Nos alegramos mucho de que tengas ese interés por conocer la verdad, la verdadera doctrina que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Te invito a que leas nuestro credo doctrinal, a que conozcas nuestras creencias. Entra en nuestro sitio web, la21tesisdetito.com. No sé si habrás leído o escuchado pues algo nuestro, de los libros que he escrito y de nuestro credo doctrinal, para que sepas bien cuáles son nuestras creencias. Y nada, hoy vamos a tener escuela bíblica a las 11 de la noche aquí en España. Somos de momento 141 miembros registrados en esta escuela bíblica, así que hoy a las 11 de la noche, si te puedes conectar, pues vamos a tener un estudio bíblico, y después tenemos una segunda parte que es de preguntas, comentarios, donde ya todos los hermanos pueden hablar y pueden comentar. De modo que bienvenido, nos alegramos mucho de que hayas salido de esas iglesias falsas, del sistema iglesiero apóstata, el SIA, donde lo que predican y lo que enseñan es un falso evangelio y doctrinas de demonios, tanto la iglesia católica romana como en las sectas evangélicas. Nosotros las solemos llamar evangelocas o pentecostalocas. Así que te felicitamos.
¿Qué hay, señor Fabián? Un cordial saludo desde aquí, desde Galicia. Bueno, yo efectivamente, igual que el hermano Tito, es muy importante que vea, por ejemplo, obras como el Catecismo de los Santos de Dios, y que vea ahí que todo está amparado bíblicamente, al 100%, todo absolutamente. Esto es, creo que es la obra principal, la de cabecera. Y luego hay, aparte, libros muy buenos. Pero ya le digo, yo creo que esta sería la obra de cabecera. Luego, aparte de esta obra, hay otra, que es el Manual Doctrinal, que también creo que, en mi opinión, es la segunda mejor para mí. Bueno, y puede haber hermanos que piensen que no, ¿no? Pero bueno, estas dos son obras muy importantes, y usted puede ver cómo todo está amparado con las Sagradas Escrituras. Y bueno, un cordial saludo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.